Buenísimos días, domingo 6 de agosto. Hoy nos espera otro día de calorcito en la mayor parte del país, pero no pasa nada. Y aquí tenemos remedio para todo. De hecho, vamos a intentar ayudarte con ciertos problemillas que pueden surgir estos días. Sabemos que muchos de nuestros oyentes del fin de semana de COPE estáis ya de vacaciones, pero, a ver, ¿con quién te has ido? Puede ser con la familia, se puede compartir apartamento pues con los padres, chalet con los suegros, con los abuelos en el pueblo, vacaciones con amigos, en pareja, porque claro, la convivencia en verano, aunque se esté de vacaciones, no está exenta de enfados ni de movidas por un motivo u otro.
¡Hay una abeja! ¡La tengo!
¡Ay, idiota!
¡Mátala! Chicos, no os mováis, no puedo veros si os movéis.
¡Es que se me acerca!
¿Qué te crees, que soy una abeja?
¡Ha sido un accidente!
¡Calma todo el mundo! Voy a abrir la doble claraboya suiza y la corriente de aire se llevará a la abeja por... ¡Di algo!
Chicos, parad, por favor.
Soy un pobre ingenuo por creer que nos llevábamos bien, pero veo que era mucho pedir hacer un magnífico viaje en una pasada de caravana último modelo para ver el sol bailando sobre el Pacífico. ¡Era mucho pedir!
Está claro que enfadarse es algo habitual y pasa en las mejores familias. Ana Villarrubias, directora del Centro de Psicología Aprende a Escucharte. Vamos a saludarla. Buenos días, Ana.
Buenos días, Rosa. Gracias.
¿Será el calor sofocante que nos agobia en extremo? Es decir, ¿hay alguna explicación de por qué en vacaciones no paramos de discutir en general, ¿eh? No entremos en particularidades.
Pues mira, yo creo que el calor es un estresor, claro, como también lo es el frío, como siempre encontramos algo a lo largo del año. Pero yo creo que lo que pasa fundamentalmente con el verano es que lo deseamos muchísimo. Es decir, que igual estamos 2 meses previamente pensando solamente en esas vacaciones de verano. Tenemos un ideal extremo, pensamos que tiene que ser perfecto, hemos cuidado el más mínimo detalle. ¿Y qué pasa? Que esa maravillosa expectativa es imposible que se cumpla. Llega el momento y cualquier mínimo detalle, cualquier imperfección, cualquier cosa que ocurre fuera de lugar, ya nos pone los nervios de punta. No estamos preparados para asumirlo.
Fíjate, la verdad es que hay muchos motivos para discutir, empezando por el clásico, sin salir de casa, ¿eh? ¿Playa o montaña? Todo comienza casi con la elección del lugar de vacaciones. Uno quiere una cosa, otro justo la contraria. Luego están los niños, que igual cada uno tira para un sitio. No vamos al norte, que está más fresquito, que se come mejor, que se duerme mejor. En fin, ya empezamos por ahí. Pero otro motivo muy claro, por ejemplo, es el móvil, que yo también. Es un tema que quería tocarlo hoy porque realmente el móvil, ya sea en familia, ya sea en pareja, ya sea con amigos, con los hijos, el verano yo creo que hay que desconectar y no lo hacemos.
Tienes toda la razón. Mira, en el primer caso que mencionabas hablábamos de planes. Es muy complicado que dos personas, por muy pareja que sean, por muy bien que se lleven y por mucho que se quieran, es absolutamente impensable que quieran lo mismo, porque cada uno venimos de nuestro padre y nuestra madre. Luego hay que hacer un plan acorde a uno al otro, negociar o incluso pensar que el año que viene se compensará al que haya salido un poquito mal parado.
Claro, yo creo que eso es una solución, ¿no?
Claro, efectivamente.
Este año elijo yo, el año que viene tú o...
O incluso tenemos 15 días, vamos a intentar hacer una especie de ten con ten y llegar a un punto de acuerdo. Pero el segundo punto que mencionas es igualmente importante, porque hablamos de hábitos. Ya no son planes, sino hábitos. Durante el año, a lo mejor llegamos a casa tarde, cansados. Siempre tenemos algo que hacer, si te fijas. Hasta el fin de semana hay compromisos. Si hay niños, ya ni te cuento. La familia, los padres, hay que comer con amigos.
No paras.
Siempre tenemos algo que hacer. Entonces, los hábitos que hemos ido adquiriendo, yo creo que pasan desapercibidos. Durante el año me puedo haber enganchado a un jueguecito del móvil. Me puedo haber enganchado al WhatsApp, que no me doy cuenta y que lo miro cada 15 segundos. Y mi pareja no se da ni cuenta. No es que no me quiera y no se fije en mí. Es que no da tiempo a fijar. Ahora llega el verano y estamos los dos tranquilos, el uno frente al otro, mirándonos a los ojos, y nos damos cuenta de que hace cosas que no nos gustan, que ha cogido costumbres que no entendemos y nos sorprendemos.
¿Desde cuándo haces eso?
Claro, y lo del móvil es muy habitual, y además es que es muy engancha mucho porque es un estímulo muy directo y siempre hay algo que ver. La persona que mira el móvil cada 15 segundos, luego su pareja se reencuentra frente a ella y dice, ¿pero en qué te has convertido? ¿Esto qué es? Uh-huh. Y claro, también hay que negociar, hay que decir, bueno, quizá en la mañanita de playa de 4 horas el móvil se queda en casa y a ver si empezamos a desintoxicarnos un poco y a romper el hábito y crear un pequeño hábito nuevo, aunque solo sea para el verano.
Eso es muy importante, hacerlo y a nivel familiar igual, con los hijos, con el móvil. Eso de que esté el padre y la madre, cada uno con su móvil, los niños con el móvil, que ves, estás a lo mejor desayunando en el hotel o pasas por yo qué sé, en cualquier sitio y ves a una familia entera con el móvil en la mano y tú dices, ¿pero estamos de vacaciones o qué estamos haciendo?
Claro,
¿no?
Y aquí pecamos todos de lo mismo, yo creo. Aunque estemos mirando el móvil por ocio, es que las vacaciones, como algunos momentos de a lo largo del año, ¿no? La liturgia del año también tiene esto, son de reencuentro familiar y es importante que así sea. ¿Qué ejemplo le damos a los niños cuando estamos diciendo no te enganches al móvil, pero yo misma no hago más que mirarlo y mi marido hace lo mismo,
claro.
Y el abuelo igual también ya está enganchado al móvil?
Claro. Y es que el típico, el marido, no, es que estoy mirando el periódico. Ya, si aunque estés mirando el periódico, estás con el móvil en la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices tú a los niños dejar el móvil en la habitación o en casa?
Es que la excusa siempre la vamos a encontrar. O me quiero contactar con esta persona que hace mucho que no sé nada de ella, o quiero estar al día. Pero lo importante es priorizar. Y qué importante es estar un ratito con el otro, simplemente reconectando, reconociéndose, expresando lo que uno siente, compartiendo emociones y compartiendo hasta aburrimiento y tranquilidad, lo que haga falta, pero compartir.
Claro. Sobre todo es que en familia se discute y mucho, pero bueno, hasta cierto punto es normal, porque lo único que hacemos, lo decíamos antes, es trasladarnos al lugar de vacaciones, ¿no? Y también es verdad que hay muchos tipos de discusiones familiares, pero concretamente en verano hay muchos motivos.
Hay muchos motivos porque hay mucho que ajustar. Uno piensa que vacaciones es relax y las vacaciones en realidad es un periodo de convivencia en el que hay mucha gestión y mucha organización.
Mucho que ajustar. Me gusta eso, Ana. Eso es como mucho trabajo por hacer, ¿no?
Efectivamente.
A nivel familiar.
Y mucha conversación, mucha negociación, mucha comunicación asertiva y serena. Claro, creemos que como son vacaciones es parar y punto. ¿Qué va? Si es que las vacaciones, para que sean parar y punto, hay que organizarlas. Y si encima tenemos niños, la gestión ya se dispara, porque hay que organizar los 15 días conjuntos o las 3 semanas más los 2 meses de los niños, que también eso genera conflicto. Entonces es importantísimo que las personas se sienten, que las familias se sienten, que dialoguen, incluso que si los niños tienen capacidad de dar su opinión, aunque no se les vaya a hacer caso al 100%, porque tampoco ellos deciden al 100%, pero bueno, que den su opinión y que se comprometan con su plan de vacaciones, que todos juntos organicen algo que sea más o menos, bueno, coherente con todo, y que también compartan todos, que vayan a disfrutarlo todos.
Es importante tener en cuenta, pues eso, en algunas pautas para sobrellevar estas discusiones familiares y que tengamos unas vacaciones en paz. Como tú decías, hay que negociar la pareja, hay que negociar con los hijos, hay que hablar, hay que organizarse, ¿no?
Eso es, para mí es fundamental, esa parte de comunicación es fundamental. Y lo primero que podemos hacer para suavizar, la primera pauta importante es que no solamente comuniquemos lo negativo, es que nos parece que cuando alguien hace algo a nuestro alrededor, sobre todo una pareja, ¿no?, que es el nivel de intimidad más profundo que compartimos, pues cuando hacen algo por nosotros que nos gusta, lo damos por sentado. Es que como debe de ser así, pues yo tampoco voy a ir a agradecérselo. Me gusta, me satisface, pero me lo guardo para mí. No, es que lo positivo es lo primero que tenemos que comunicar. Es lo que nos vincula, lo que hace que la relación merezca la pena. Uh-huh. Y a partir de ahí, no callarnos lo otro. No callarnos lo que nos molesta hasta que estallemos, sino centrarnos un momento, parar y decir, mira, quiero hablar contigo esto. En lugar de acumular 20 cosas, hablar una. Nunca insultar. Si a mí me ha molestado una cosa en concreto, yo te hablo de esa cosa en concreto que tú has hecho. No me gusta cuando haces esto porque a mí me hace sentir de esta manera. No le insulto ni le pongo una etiqueta al otro. Y a partir de ahí proponemos soluciones y llegamos a un punto de encuentro. Eso es lo que hablamos, a eso nos referimos cuando decimos negociar y comunicarnos de forma eficaz.
Estoy pensando que trabajoso es, porque claro, durante el resto del año que no tienes tiempo y que vas acumulando lo que tú dices, cosas que deberías solucionar en un momento y las vas dejando. Porque no tienes tiempo. Ya hablaremos. Y llega el verano, claro, estás 15 días de vacaciones y hay tanto de lo que hablar que resulta agotador.
Sí, tienes razón. Es que no deberíamos acumular. Tienes toda la razón. Es que ese acumular hace que nos metamos en una especie de círculo pasivo-agresivo. Me callo, estallo. Y eso para la pareja es tremendamente perjudicial. Deberíamos sentarnos a hablar, como tú acabas de decir, sin darle demasiada trascendencia, porque tenemos que pasarlo bien también, pero que cada vez que nos sentemos a hablar saquemos una conclusión. No sentarnos a hablar para dejar las cosas abiertas y peor, porque entonces eso es crueldad y sadismo. Uh-huh. Sino sentarnos a hablar para salir con algo en claro.
Qué importante el papel de los padres en unas vacaciones, sobre todo cuando viajas con los hijos, ¿eh?
Sí.
No solamente pasarlo bien y vamos a disfrutar y vamos a descansar y vamos a ver sitios bonitos, ¿no? Hay muchas cosas de las que hablar.
Hay mucho de lo que hablar. Es una ocasión estupenda para estimular, porque los niños durante el año están muy estimulados, pero casi siempre por cosas ajenas a los padres y al control de los padres. Está la escuela, están las actividades extraescolares, está la familia en casa, pero tenemos muy poco tiempo y poco margen. Y el verano es un momento estupendo para dar ejemplo, para ser ejemplo de no solamente de palabras, sino también de costumbres, de actitudes, de formas de estar en el mundo. Porque los niños aprenden mucho más con lo que ven que hacemos que con lo que les decimos que hagan. Muchísimo más.
Sin duda. Y en pareja es fácil. Mira, a ambos acabamos pensando lo mismo. Es insoportable. Nosotros no. No, es el otro. El que de repente es insoportable. ¿No?
Efectivamente. No, es verdad. Y además es que, claro, desde nuestro punto de vista tiene todo el sentido del mundo.
Claro, no, es que eres insoportable.
Qué importante ser humilde en la pareja para compensar esa parte. Entender que por mucho que a nosotros nos esté pareciendo que algo es de cajón, que no hay forma de verlo de otra forma, es importantísimo decir, bueno, me voy a parar. Puede ser que desde el punto de vista de mi pareja sí que haya una forma distinta de interpretar lo que yo no esté viendo. Y siempre intentar darle un giro a ese pensamiento tan rígido, darle un giro hacia la flexibilidad. Eso es imprescindible para que las cosas funcionen de forma serena, que fluyan y que sobre todo no se queden conflictos enquistados.
Y es difícil, ¿eh? Sí. Porque fíjate, a mí en pareja se me vienen a la cabeza bastantes cosas que me pueden sacar de quicio. Por ejemplo, el bolsón de la playa. Debe ser una gozada ir ligero a la playa como los hombres, ¿no? Con una sola toalla al hombro y ya está. Mientras tú, mujer, llevas la crema solar, el agua fresca, algo de picoteo, la cartera, el móvil, la ropa de recambio de los niños, la llave del apartamento que pesa un quintal.
Y la del coche por si acaso, que no lo vamos a coger, pero no vaya a ser que lo
por
que
si acaso,
haga falta.
Claro, luego ahí te meten de todo, ¿no? Los libros. A ver, bien es verdad que en defensa de los hombres también diré que otras veces es el hombre el que carga con la sombrilla, con la nevera, la silla plegable, la colchoneta hinchable, el paravientos, ¿no? Como si se fugara de casa realmente. Entonces, es que empezar la mañana con un mulo de carga a todos nos hace estar de malas pulgas.
Sí, ¿ves que que las vacaciones hay mucho que ajustar?
Mucho, claro, porque no es necesario llevar ese bolsón, pero también nosotras mismas, claro, nos echamos toda esa carga a la espalda y nos complicamos la vida, ¿no?
Sí, no es necesario, habría que ceder, habría que aceptar que si nos olvidamos algo no pasa nada. Ahí estamos otra vez en el perfeccionismo, queremos llevarlo todo porque si algo necesito, algo tengo que tener. Bueno, y si no lo tengo no pasa nada, ya con creatividad lo solucionaré. Y además puedo ceder, puedo negociar, puedo pedirle, oye, mira, hoy te encargas tú de esto, mañana yo de lo otro, hoy la silla del niño la llevas tú porque es que yo me doy la espalda de ayer. Y en ese te encontré, en esa parte de ser equipo, podemos solucionarlo prácticamente todo. Y además llevarlo con sentido del humor y no llevarlo al extremo, porque si no nos encontramos en dos posiciones enfrentadas, como en una trinchera, y de ahí no salimos. Es importante salir de la trinchera.
Sí, que parece que no, pero las vacaciones y momentos, por ejemplo, se me está ocurriendo, el mosquito. El mosquito de la noche. ¿Para qué enciendes la luz? Bueno, pues hay un mosquito, no puedo dormir. Pues puedes dejar de dar saltos en la cama, que son las 2 de la mañana, claro, como a ti no te pican, y ahí, matando el mosquito, el otro enfadado, pues ya te levantas de mala manera, claro.
Y si en lugar de enfrentarte a la pareja en ese momento la llevas a tu terreno, la despiertas cariñosamente y le dices, mira, que no puedo dormir, ayúdame, por favor, ayúdame. Fíjate que la cosa cambia. En el momento en el que nos dirigimos al otro desde una perspectiva de conciliación, en lugar de una perspectiva de conflicto, las cosas cambian porque la pareja, en el fondo, está dispuesta a ayudarnos. Y realmente, si tú duermes bien, el otro también va a dormir bien y lo va a agradecer.
Claro. Y si no, oye, con un buen repelente de mosquitos se acaba el problema.
Además eso, y sin reprocharle que ayer fue él que se olvidó de comprar el repelente, que eso tampoco tenemos que hacerlo.
¡Y lo hacemos!
Y lo hacemos, así que acordar, mañana lo compramos sin falta y ya no hay más discusión.
Pero fíjate qué difícil gestionar esas pequeñas crisis veraniegas, porque durante, si estás 15 días, hay gente que está un mes, hay gente que está 2 meses, hay gente que
sí, lo sé,
tiene,
con suerte.
Exactamente, que tiene muchas vacaciones. Y muchas pequeñas crisis van derivando en un problemón que a lo mejor acaba el verano y dices, lo que decíamos antes, es insoportable.
Claro, es que no en vano el verano, el periodo de verano, también en Navidades, pero sobre todo en verano es cuando más divorcios se producen después de las vacaciones. ¿Por qué? ¿Solamente por este tipo de conflictos? No, estos conflictos son un poquito la guinda del pastel. La pareja se habría empezado a deteriorar muchísimo tiempo antes y cuando llega el verano no se soportan ni los más mínimos roces. ¿Pero por qué hemos llegado a ese punto? Porque se ha dejado de hablar, se ha dejado de llegar a acuerdos, se ha dejado de comunicar lo positivo y se ha dejado de compartir lo gratificante. Sin esa base es sobre la cual se gestó la pareja en un primer momento. Sin esa base, lo demás nos saca de quicio, porque al final es aguantar algo que uno siempre dice no tengo por qué, y desde ahí uno se carga de razones.
Sin duda. Pero de todas formas, lo importante es no darle más importancia de la que tiene, ¿no? Como dice Ana, lo intentamos hablar, intentamos buscar una solución lo antes posible para que esto no acabe con la relación, porque es verdad que muchas encuestas nos dicen que hay muchas rupturas después del verano. Y esto supongo que es como en todo, ¿no? Que los problemas graves, estos que se van eternizando en el tiempo, no tienen espacio en hogares en los que los miembros se aprecian, se ayudan entre sí, hablan, ¿no?
Sabemos cuando tenemos en terapia algunas parejas que vienen con grandes crisis, que cuando hay cariño, cuando hay afecto y cuando no se ha perdido el respeto y todavía hay un mínimo proyecto en común que rescatar, las cosas se pueden reorientar y reaprender, incluso conductas y formas de comunicación distintas y alternativas que son muy eficaces, lo sabemos. Pero cuando se ha perdido el respeto, cuando ya se ha atentado contra lo más básico, que es la estructura de esa pareja, entonces es mucho más complicado, porque ya el rencor que se acumula es tan profundo y tan íntimo que cuesta mucho sobrepasarlo.
Claro. Vamos a ver si llegamos a tiempo, ¿eh? Para todos nuestros queridos oyentes del fin de semana de COPE que inician sus vacaciones ahora en este recién estrenado casi mes de agosto. Pongamos un poquito de relax en nuestra vida, vamos a intentar evitar las discusiones. Y Ana Villarrubia, como siempre, mil gracias por tus consejos. Y como en el tema de la convivencia en vacaciones hay mucha tela, será un placer, si te parece bien, contar contigo este mes de agosto para que nos ayudes a gestionar todos estos problemillas de convivencia que nos puedan surgir. ¿Qué te parece?
Me encantaría. El placer es mío, Rosa.
Genial. Pues entonces, querida Ana Villarrubia, directora del Centro de Psicología Aprende a Escucharte, ¿te espero el próximo fin de semana?
Por supuesto. Encantada.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y esos son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Un rayo de sol.
Las 11:21, ahora menos en Canarias. Voy a recibir ahora mismo a las chicas de la tertulia con un rayo de sol, que es lo que yo quería. A Isabel Cuesta, que es periodista y madre bloguera. Buenos días.
Buenos días.
Con este rayito de sol, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues hija, muy bien.
Muy bien. Oye. Pues claro que sí. Gloria Saló, directora y productora de televisión, profesora y experta en temas audiovisuales. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con ese rayito de sol también muy animada.
Además te veo como muy bronceada, ¿eh?
Acabo de volver de vacaciones.
Qué bueno. ¿Es tu caso también, Isabel?
Sí, ya hemos vuelto.
Oye, qué difícil puede resultar a veces la convivencia en las vacaciones. Estábamos aquí escuchando lo que nos contaba, bueno, Ana en este caso, estaba hablando yo con ella y estaba, os veía que estabais diciendo, sí. En tu caso, Isabel, tú vas a por el tercero. No me digas que sí. A veces las vacaciones nos resultan un poco estresantes. Tienes otros dos.
Tengo otros dos, muy pequeños además, de 4 y año y medio. Va a cumplir 2 años ahora en septiembre. Y yo digo que el roce hace el cariño, pero también hace el conflicto. Así que tantas horas juntos todos.
No me extraña. Y además, sí. En esta circunstancia, que yo creo que estamos como un poco más...
Revolucionadas.
Sí.
Las hormonas
a
son...
A todos los niveles.
No te puedes imaginar. Todo te altera, todo te pone nerviosa. Yo cuento hasta 10. Tengo un marido estupendo, gracias a Dios. Eso me sale. Pero hay que tener paciencia y slow life, ¿no? Que es lo que dicen ahora. Está
sin
muy
duda.
De moda. Vivir la vida tranquilidad despacito, pero aún así cuesta, ¿eh? Cuesta.
En el caso de Gloria, también tiene niños un poquito más mayores.
Sí, ya. 13-1 el próximo lunes, ¿no? Este es el otro y el otro tiene 8.
Tu cara es un poema.
Es que es muy difícil aunar lo que le gusta la de 12 con lo que le gusta el de 8, con lo que...
¿Te gusta a ti y con lo que te gusta al marido?
Mi marido y con lo que quiero yo, o sea...
Es difícil.
Claro, pero durante el resto del año, al fin y al cabo, cada uno durante todo el día realiza las cosas o que te gustan o que tienes que hacer. Y te ves, pues eso, ya a partir de determinada hora y determinadas cosas juntos o los fines de semana, pero claro, tantas horas juntos tratando de aunar lo que quiere hacer cada uno y lo que le gusta, es muy complicado.
Sin
pues
duda.
Yo no quiero ir a la playa, pues yo prefiero piscina, pues yo quiero jugar a las palas, pues nadie quiere bucear, o sea...
¿Y cómo haces para mantener la fiesta en paz? Porque Ana siempre es muy, evidentemente, del diálogo, de la negociación. En este caso, intentáis que los 4, al final, cada uno pueda hacer un poquito lo que quiere. O
ver,
al final
lo
son
dicho,
los hijos los
intentamos,
que...
Tú lo has
los,
dicho, los intentamos.
Se salen con la suya y...
Pero normalmente, a ver, la mayoría de las veces haces lo que a ellos les apetece. Lo que pasa es que también hay un momento en que tú dices, bueno, yo no he venido aquí para estar...
De criada.
Voy a hacer lo que a mí me apetezca decidir exactamente. Exactamente, pero vamos, los padres aquí, padres y madres, tienen también que tener sus vacaciones, es decir, no son solo las vacaciones de los niños tienen muchas vacaciones, demasiadas, ese es el problema.
No sé si ellos...
Ese es uno de los problemas principales, si no tuvieran tantas vacaciones, a lo mejor habría menos conflictos bueno. A la hora en la que te toca irte.
Yo no sé si ellos estarán de acuerdo con eso, en tener menos vacaciones, porque sí que a los mayores nos gustaría tener más vacaciones.
Ya bueno, tener más vacaciones, sí, lo que pasa, ya sabes, los mayores ya somos conscientes de que no, pero para los niños yo creo que es excesivo el tiempo en el que están, en el que no tienen realmente unos horarios en los cuales tienen tienen que hacer algo obligados. Obligados en el sentido de tener, digamos, una rutina de hacer cosas, porque es que acaba un momento en que...
Y cuando son pequeños es peor lo de las rutinas y los horarios. Claro. Porque digo, tú tienes unos conflictos que ya son muy distintos a los míos. Los míos los controlo porque es lo que se hace lo que dice papá y mamá y punto.
Exacto.
Y no tiene, el pequeño no habla todavía, así que fenomenal. La mayor opina un poco más.
Claro, la de cuatro es la... Exactamente, está empezando
ahora. Pero bien, es manejable. Sí. O sea, se les puede llevar a tu terreno. Al final son niños, o sea, les puedes mandar. Pero claro, en tu caso, con casi la adolescencia llamando a tu puerta, tiene que ver.
Lo de mandar ya está muy complicado.
Madre mía.
Oye, por ejemplo, cosas que os han sacado de quicio de la convivencia. En tu caso, tratándose pues eso, con dos que están casi a las puertas de la adolescencia. Gloria.
Bueno, depende, en cada circunstancia, pero lo terrible es cuando se te llevas a la playa, se meten debajo de la sombrilla y no quieres salir debajo de la sombrilla. Es que hemos venido a la playa, que te tiene que dar el sol. Pues no, date crema. No, si no voy a salir de la sombrilla. Bueno, me da igual.
¿Pero eso quién?
La mayor.
¿La mayor? ¿No quiere bañarse en la playa?
No le apetece, quiere quedarse debajo de la sombrilla. Entonces, claro, tú al final dices, no puede ser, o sea, no puedes estar metida debajo de la sombrilla toda la santa mañana. O sea, tienes que salir de ahí. Por eso me apetece, báñate, que hace calor y te vas a entrar. No quiero, al final, más de un día la he tenido que meter yo tirándola, empapándola, porque no se quería ni siquiera meter.
En este caso tú tienes que lidiar con uno y tu marido tiene que lidiar con la otra.
No, hombre, el otro todavía es más fácil porque es más pequeño, ¿no? Con 8 años es mucho más
fácil.
Con
8 años solo quiere estar en la playa.
Sí, por él sí, él viviría en la playa, él no tiene problema con lo de la playa o la piscina. Él, en ese sentido, donde le lleves, pero siempre hay que estar haciendo algo. Siempre que está haciendo algo, llega, se mete al agua y no sale. Y si sale, hay que hacer algo. Hay que jugar a las palas, hay que jugar, hay que buscar todo.
Hay que hacer castillos.
Sí,
yo
es
llevo
una
fatal.
Actividad.
Odio hacer castillos. Buah. En la arena, lo siento. No puedo con eso.
Es horrible.
Yo tengo
horrible.
Uno de 4 años y siempre, si no está en el agua, que tienes que estar con él. Porque además hemos quitado los manguitos este año y él cree que es jula plasta con las olas. Tienes que estar con él dentro y con él fuera, evidentemente. Pero ya, si no está dentro, es que son castillos. Casi prefiero estar dentro. Porque los castillos se los dejo a mi marido.
A mí lo de los castillos siempre me ha gustado mucho.
Menos mal.
Mi marido es el arquitecto en ese sentido.
Ah, bueno.
No es arquitecto, es el arquitecto de la playa. El que hace los castillos, los todos, los churros y tal. Pero a mí lo que más me estresa es no perderles el ojo ni un segundo.
Ay, sí, eso sí.
Eso es estresante. Además, digo, va, la mayor tiene 4 años, que tampoco me puedo confiar. Entonces, el pequeño sale por un lado, la otra por el otro. O sea, es que es un estrés. Yo le llevo con una pulserita a los dos, con el nombre y con el número de teléfono por si se pierden.
Eso es una buena táctica, ¿eh?
Sí, sí, porque yo he vivido un poquito más tranquila. Aún así, como tampoco puedes perderles de vista, ni en la piscina ni en la playa, por si se ahogan, por si se van, pues es un estrés, o sea, y de verdad, en fin,
constante,
yo no sé, estoy constante.
Hombre, yo creo que pasa que ya, depende de las playas que vayas también. Nosotros como ahora vamos a Almería y vamos a Calas y a playas más o menos pequeñas.
Tranquilas.
Es decir, ahí no tienes aquello de que se me vaya a perder el de 8, la de 12 obviamente ya es más compleja.
Como no sale de la sombrilla.
Si se pierde, se pierde porque quiere, además.
No tienes problema.
Pero sí es verdad que a pesar de todo eso, es decir, cuando se meten al agua, a mí me gusta mirarles. Hombre,
claro.
Normalmente, es decir, siempre estamos uno de los dos mirando. Yo recuerdo cuando eran más pequeños que íbamos con mi hermana también y sus hijos, íbamos todos de vacaciones a la playa Santi Petri.
Uh-huh.
Y era en la playa, mi hermano y yo así, entonces, me parecemos los vigilantes de la playa. Vigilando a los niños, se metían con las tablas, además. O sea, que sí, es
pues
verdad.
Pues en esa playa mal del medio hay otras que están saturadísimas. Uf, y sí. Como Isabel, ahí tienes que estar pendiente.
Y la mía no está especialmente saturada, pero aún así, insisto, es que con un niño de 1 año y medio y otra de 4, dices, es que todo, es que es el agua te da pánico también,
sí.
¿Sabes? Porque dices, no me puedo distraer ni un segundo, te confías con la mayor porque es mayor y ya más o menos sabe nadar, pero no te puedes confiar, es que tiene 4 años,
sin
tú
duda.
¿Sabes? O sea, dices, bueno, no puedes estar. A mí hace mucha gracia la gente que te dice, aprovecha y lee un libro. Digo, ¿qué me estás contando? Leer, ¿qué es eso?
No, pero mira, yo ahora sí, ¿ves? Por ejemplo, este año, bueno, ahora ya desde el año pasado, es decir, yo los 15 días de playa me leo un libro. Este año, además, me he leído El asesinato de Sócrates, el de Marcos Chico, del finalista del Planeta, que es un tocho de 500 páginas.
¿Y te hago tiempo?
Sí, porque ya, a ver, ya es distinto. Es decir, ya no tienes que estar tan
claro.
Pendiente. Entonces...
O sea, no es nuestro caso que hemos llevado el libro y como lo hemos llevado, ha vuelto. Yo no, creo que no lo he podido ni sacar.
Exactamente. Me
tira y vuelta.
Eso. Y ahora empiezo a disfrutar de eso, de estar tranquilamente en la sombrilla leyendo el libro.
Sin
¿vale?
Oye,
ya,
y también, sí. ¿Sabéis lo que es? Me resulta muy estresante? Claro, como los niños están, que entra que es algo y tú igual, al final te estás constantemente con la crema para arriba, para abajo, que es un engorro, pero tienes que hacerlo, ¿no? Porque a los niños hay que protegerlos. En tu caso no, porque la niña no sale de la sombrilla. Pero en el resto es estresante.
Y la resistencia. O sea, ¿tú sabes lo que es cogerle? Que falta sujetarle con vamos, entre cuatro, para poder echar la crema. ¡No! no gusta, dice el pequeño. No gusta, no gusta. Le tienes que coger, embadurnar, se le mete en el ojo. O sea, es que es un caos, es un caos.
Bueno, pues precisamente nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a retomar este tema de los cuidados de la piel, porque es verdad que por mucho que nos lo dicen, seguimos leyendo barbaridades y seguimos viendo gente que no se cuida nada y vamos a hacer una llamada de atención, bueno, pues a todos los oyentes de COPE que están en la playa, en las piscinas y que hay que tomar el sol, pero con muchísimas precauciones. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Ocasión. Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 915306905.
Restaurante Puerta de Atocha presenta La Gran Paellada, con unos protagonistas de alta mar y el mayor reparto de la historia de los arroces. Arroz al bogavante, arroz al pulpo, arroz al bacalao y muchos más. Restaurante Puerta de Atocha en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Siempre que me despierto.
Las 11 y 33 minutos, ahora mismo en Canarias. Sé que tenemos el WhatsApp a tope, ¿eh? Lo sé, que está la familia respondiendo y diciendo, ¿pero cómo dices esto? ¿Pero esto qué es? Pero es así. Bueno, mucho más importante que preparar las maletas para irnos de vacaciones es preparar la piel para lo que nos espera. Eso es lo que nos aconsejan siempre los expertos de belleza y salud. Lo que pasa es que, bueno, hacemos relativamente caso a las advertencias porque una de cada tres personas en España toma el sol intensamente, ¿eh? Como si no hubiera un mañana, entre las 12 y las 5 de la tarde, sabiendo que eso es perjudicial. Vamos a charlar de este tema con la dermatóloga Paz Cerdá. Buenísimos días, Paz. Hola.
Buenos días.
Buenos días. Oye, ¿cuántas veces nos habéis dicho que no bajemos la guardia? Que el sol es el principal agente físico agresor al que nos exponemos en verano. ¿Cuántas veces, Paz?
Pues cada verano.
Y muchas veces.
Y muchas veces, y siempre lo mismo. Pero bueno, ya sobre todo las generaciones jóvenes y los niños ya lo ven de otra manera.
Eso es verdad, que también tiene su punto generacional. Además, está más que comprobado, Paz, que ciertos rayos solares son causantes del cáncer de piel, que esto no es broma, ¿no?
No, de broma nada. La radiación solar tiene muchos tipos de radiación, es decir, muchos nombres. La radiación ultravioleta, la A, la luz visible, los infrarrojos. Entonces, todas estas radiaciones son potencialmente cancerígenas, pero también son necesarias. Entonces, en la medida de cuánto es necesario y cuánto es cancerígeno, estaría el equilibrio.
¿Y cómo podemos prevenir el cáncer de piel? Danos unos consejos, Paz.
Sí, pues bueno, el cáncer de piel se previene fundamentalmente el cáncer relacionado con el sol, que hay otros que no. Pues evitando la luz solar al mediodía, cambiar la idea del concepto de bronceado, que es de lo que tenemos que hablar. Es decir, el bronceado no es necesario para la salud. sí que es necesario para la salud tomar un poquito de sol.
Claro, lo hacemos por estética, básicamente, ¿no?
Claro, claro, por estética nos encontramos mejor, hay una cultura de la persona morena, pero bueno, ya, esto es una cultura que viene de los años 80-90, ¿eh? No, antes estar blanco, o por ejemplo en los países asiáticos, estar blanco es una virtud estética.
Uh-huh. Sin duda. Y ahora lo vemos también en la gente joven, que yo creo que para ellos también ha cambiado un poquito el concepto que,
sí,
que se tenía en este país de tomar el sol, ¿no?
Sí, sí, ya tienen, o sea, la duda o la pregunta, ¿qué filtro solar nos ponemos? ¿Cuál es el mejor para este tipo de piel? Es decir, hay otro, no sé, ya ha entrado, hay otro concepto que no es solamente el bronceado, ya están más informados.
Claro, hay que evitar las horas fuertes de sol y tirar de protección todo el tiempo. ¿Son nuestros principales aliados, Paz?
Sí, los principales aliados son estos dos conceptos. Y luego otra idea que hay que meter en la cabeza es que porque tú lleves un filtro solar, eso no te da vía libre. Estaríamos como el tema de, pues por ejemplo, pues el que para evitar la resaca se toma fármacos anteriormente. Bueno, antes habrá que ser consciente de cuánto alcohol aguanta tu cuerpo, pues sería lo mismo con el sol.
Y también hay que recordar que porque te pongas protector no significa que no te vayas a broncear. Porque
no,
hay mucha
claro.
gente que no se protege porque piensa que con eso no se va a poner moreno.
Claro, el problema y la pregunta a la vez es, ¿qué consideras bronceado? Porque hay personas que no tienen límite. Es decir, bronceado, pues para unas personas necesitan estar permanentemente bronceadas, sería el tema de la tanorexia, que nunca tienen bastante, es una adicción, y otro sencillamente pues tener un aspecto vital de estar al aire libre.
Pero yo considero, bueno, es que es obvio, la tanorexia, que el problema que mucha gente tiene, que está enganchada al bronceado, y lo vemos en playas, que dices, ¿cómo es posible que esta mujer o este hombre, ¿no?
Sí, sí.
Tenga ese moreno. Ahí hablamos de una adicción al sol y hablamos de un problema que es muy peligroso.
Es un problema mental y tenemos pues varias, bueno, personas públicas que permanentemente están marrones. Yo no le llamo a eso ni bronceado,
verdad,
con una calidad de piel, con una calidad de piel muy mala, pero nunca hay bastante y le genera muchísima ansiedad no tener ese color. Es igual que con el problema de la anorexia, es una distorsión del esquema corporal, de la imagen corporal.
Y además tiene que ser muy complicado porque supongo que las personas que sufren de tanorexia, claro, si dejan de estar tan morenos como están, supongo que esa piel está tan expuesta con tantísimas espérate que no
daños me... daños solar.
Y ya no solamente manchas.
No, manchas.
Y exactamente, y de todo, que claro, es un círculo vicioso, como
claro.
le vuelven a salir las manchas, se vuelve a poner a broncearse, ¿no?
Sí,
entonces
manchas, acartonada, envejecida, aparte de la tendencia al cáncer de piel. Lo que pasa es que las personas que están afectadas por este cuadro no se ven así. O sea, lo único que ven es el tono. Es una percepción personal alterada.
Pues fíjate, todo lo que nos excedamos ahora tomando el sol, Paz, lo vamos a notar en nuestra piel en un futuro. Porque
sí,
la
sí.
piel tiene ese efecto memoria, ¿no?
Sí, tiene efecto memoria. Es que nosotros nacemos, las personas nacemos con un capital solar, que es el equivalente al capital, por ejemplo, sería el ejemplo capital que tú tengas en el banco, el ahorro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una persona la puede gastar pronto o tarde o no gastarla en toda la vida. Por tanto, los fototipos claros, personas claras, de ojos claros, enseguida les salen manchas. Manchas y fotoenvejecimiento y otras personas, y cuanto más nos acercamos a razas morenas y razas negras, pues esto no les ocurre porque tienen mucha capacidad de respuesta.
Pero aún así, teniendo una piel morena, es necesario broncearse. Digo,
El filtro
antes
claro.
de broncearse, es decir.
Claro, claro, aunque va a estar más protegida,
hay que
pero
protegerse.
El filtro lo que va a ayudar, los filtros solares lo que van a ayudar es a que no se lesionen las células para el futuro, para que no desarrollen un futuro cáncer de piel. Y eso lo tenemos muy claro. Por ejemplo, en las mujeres, el pico típico de llevar la blusa de escamas, o sea, en el pecho, en el tórax, es donde aparecen todas las manchitas, porque es como una zona olvidada. Y si todas las personas que tienen todo el escote fotoenvejecido con manchas y acartonado, les dices que vamos a mirar el abdomen, ese es realmente el tipo de piel que tienen, o en los flancos.
Claro.
O sea, y se ve claramente el pico, fíjate, o sea, recuérdalo y está en uno mismo, ¿no?
Y ya no solamente, ya que estamos hablando de esto, Paz, ya no solamente vamos a protegernos y broncearnos en verano, sino también durante el año, también es necesario protegerse del sol. Es decir,
sí.
que usar protectores todo el año,
sí.
especialmente la gente que trabaja expuesta al sol,
claro.
que hay muchísimos hombres que además
sí.
no se protegen,
sí.
en este caso es conveniente, muy conveniente.
Sí, protegerse todo el año de la luz visible. O sea, siempre que hay sombra, nos tenemos que proteger. Otra idea es, pues si no hace sol, si estamos todo el día al aire libre, hombre, pues protegerse. Personas que están al aire libre, pues lo del sombrero es fundamental. No la gorra, ¿eh? Porque si no las orejas, en las orejas también se producen muchos cánceres de piel, en los pabellones auriculares, porque es como la zona olvidada.
Claro. Bueno, hoy queríamos recordar a nuestros oyentes que una exposición responsable es tan beneficiosa como recomendable. Paz Cerdá, gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Bueno, este es el mensaje que queremos dar. Tomar el sol es muy saludable, tiene muchos beneficios, pero hay que hacerlo con moderación porque tiene, pues ese, tiene un efecto agresor que es acumulativo y con los años vamos a pagar los excesos. Ahora nos vemos estupendos, pero ya verás tú con 60 años cómo vamos a tener el cuerpo. ¿Sois mucho vosotras de tomar el sol?
Yo es que llevo ya bastantes años muy concienciada con el tema. No, yo he crecido también viendo la generación de mi madre, por ejemplo, que eran de las que se ponían a lo bestia. Lo siento, mamá, por decirlo, pero sabes que es verdad. Se ponían, ¿no? Ya, además, un color que ya no era ni bonito, ¿no? Llegaban a un moreno excesivo y luego les ves, pues eso, el pecho y demás, totalmente envejecido. Y yo creo que el hecho de haberlo visto, ¿no?, a mí me ha hecho concienciarme bastante. Yo, la verdad es que tampoco me gusta mucho tomar el sol, sí me gusta coger un tono, pero estoy muy concienciada y ahora con niños más. Porque ya no es que les eches crema, es que también seas ejemplo para ellos. Es decir, si ellos te ven a ti preocupada por ello, yo les explico mucho que el sol, pues hace pupa. Entonces, es fundamental protegerse.
Sin duda.
No sé si habéis visto la imagen, es muy curiosa, en Google, buscadla, de un camionero que siempre le daba el sol en la mitad de la cara y la otra no. Os recomiendo a todos los oyentes que lo veáis porque llama muchísima atención. Tiene la mitad del rostro completamente envejecido y el otro no. Entonces, lo que decíais ahora no es solamente en verano, es todo el año deberíamos protegernos la piel.
Y también lo comentábamos que, con Paz, que también es una cuestión generacional, que es verdad que los jóvenes ahora tienen más conciencia, o a lo mejor es que se lleva menos estar tan moreno como antes, ¿no? Porque es verdad que yo recuerdo cuando era mucho más joven... estar vuelta y vuelta. Y además, de todas formas, es que también antes el sol yo creo que pegaba menos y se podía aguantar más.
Puede ser.
Tomando el sol.
Pero
yo ahora,
te siguen diciendo,
son 10 minutos y ya no aguanto en el sol.
Me pasa igual. Pero te siguen diciendo eso de, ay, qué guapa estás, tienes el guapo subido, ¿no? Entonces también eso hace mucho. O sea, al final estamos relacionando el estar morenos,
claro,
con tener cara saludable, ¿no? Oye, qué buena cara tienes. Claro. Entonces también eso hace mucho.
Pero ahora es indispensable un factor 50.
Hombre. Sí.
Yo creo que, a ver, hay varias cosas aquí. El tema es que hace años, obviamente, la capa de ozono era, digamos, más gruesa, nos protegía más. Es verdad que entonces se desconocía también, aparte de todo, se desconocía mucho de un modo increíble qué era lo que sucedía con esos rayos del sol que realmente te estaban haciendo daño. Entonces, bueno, esos dos elementos eran fundamentales a la hora de tirarse al sol. Yo recuerdo hace años, cuando yo era
mucho más
joven, que se utilizaba, se daba una cosa que se llamaba grasa de vaca.
Ostras.
O sea, y eran unas latas rojas, es que me acuerdo perfectamente que era como si fuera vaselina. Es decir, pero era mucho más pastosa, que con eso te ponías súper morena, ¿no? Lo que hacía es que te freías como un pimiento. Es decir, ya podías ser morena o no serlo, que te ponías, pero frita como un pimiento rojo. O sea, yo he visto quemaduras en la piel de amigas, pero impresionantes. Pero todo era un poco el desconocimiento, la falta de información y, bueno, una serie de factores que luego, por suerte, con el tiempo se ha ido concienciando a la gente de lo que tenía que hacer. Yo ahora mismo voy a la playa y nos damos todos, toda la familia, factor 50.
Sí.
Desde el pelo hasta los dedos gordos de los pies. Lo que pasa también eso con el moreno, dices, lo de tumbarse al sol, es que también la cultura de la playa yo creo que ha cambiado. Antes ibas a la playa y ibas a tirarte a la playa, a la arena. Ahora van a la playa a hacer otro tipo de actividades, sobre todo van a sitios donde son sitios que hay fiesta desde que empiezan por la mañana, o sea, son sitios, es verdad, es decir, yo en Almería ahora lo hemos visto, o sea, la gente joven que ves en la playa está alrededor de los sitios estos donde tienen música, donde pueden tomar algo, hay gente que no está tomando nada, pero están alrededor, eso van, es más más social,
claro, ya que
otro tipo de cosas,
sol.
Yo creo por eso que lo de tumbarse al sol no, además se levantan demasiado tarde como para que les pueda dar el sol la mayoría de las veces también, ¿no?
Pero es curioso lo que decías de la grasa esa de
que la era. Grasa de vaca se llama, la grasa de vaca, igual que el aceite de no sé qué.
Y
antes.
De zanahoria, y se ponían.
Sí, pero la zanahoria era crema también, entonces siempre ya empezaba,
bueno,
a tener.
Bueno, pero eso
un poquito
es más normal, la zanahoria, los aceites, pero gente que se da, bueno, cremas, depende de la crema, porque es verdad que hay gente que se daba pues esta crema tan pastosa, de esta marca tan conocida, que no tiene protección ninguna, y eso no vale para tomar el sol.
Pero eso se daba, cuando yo era pequeño, pequeña era la que se daba.
Bueno,
esa crema tan pastosa.
¿Y cerveza?
Bueno,
y la
cerveza,
gente que se broncea
coca,
con
coca.
Bueno,
esta,
sí, exactamente. Sí, y el refresco
el de cola.
De cola.
Es un... ¿Qué me dices?
Mira, está aquí Sofía Gonzalo, que la tenemos con nosotros. Es que es...
el refresco de Coca-Cola. Bueno, sí, refresco, no vamos a decir marcas. Lo dijisteis el otro día en la reunión y yo no salía de mi asombro.
Sí.
Que hay gente que se echa Coca-Cola.
No, ahora
todavía.
No. Ahora no sé.
Bueno,
decir,
yo no sé si comentaron en la reunión que seguía.
Alguno quedará. No sé, yo sí la recuerdo de.
Visto,
de cuando yo era muy joven y íbamos a la playa y recuerdo la Coca-Cola, el aceite y la grasa de vaca.
Sí, pero sí, qué pringue, sí, ¿no?
Bueno, era horroroso. Yo jamás, yo debería, o sea, tengo que decir que jamás no he hecho ninguna cosa porque me daba mucho asco.
Es que allí
no
lo, lo que querías era llegar el primer día y ya estar súper morena. ¿Sabes? Esto de la cultura que tú dices,
pero,
más social de
pero,
hoy en día no existía.
Lo que pasa también, lo que decías antes de la gente que la ves buena todo el año, es que tú ver en el mes de diciembre a alguien moreno, piensas, qué bien, qué tiempo tiene, que lo que está es moreno. ¿Dónde está? Que no está aquí en Madrid con este cielo plomizo, que está moreno. O sea, qué bien vive. O sea, es un poco, ya no solo... Que te veas tú bien o que te digan qué buen aspecto tienes, sino pensar, tú piensas que esa persona vive del ocio solamente, ¿no? Con lo cual también es como de un poco envidia,
sí, pero,
total, ¿no?
Ya, pero llama un poco la atención que esa gente que está tan, no sé, yo estar bronceada en diciembre, enero, febrero, sí, pero
bueno, si
como
tuvieras
que no,
oportunidad ya veríamos,
pero
¿no?
Si te bronceas, te bronceas de meterte en la maquinita, ¿no?
No, pero por eso te digo, pero unido al concepto no de la maquinita, sino
de
que puede disfrutar el ocio.
Yo creo
y,
que aquí se
puede...
tira más de maquinita en invierno, esto que vemos tantos estados.
Sí, sobre todo
que otra
porque
cosa.
El color es distinto. No
hombre, tiene
nada
que ver. Pero bueno, esas locuras se han hecho, gracias a Dios, están desapareciendo, pero son prácticas muy dañinas para la piel. Y ese era el mensaje que queríamos dar hoy. Pero bueno, es que también hay que saber comportarse en la playa.
Bueno, ha habido, de hecho, un tema que el gobierno de Dinamarca se ha tomado muy en serio, que creó una campaña que se llamaba Ayuda a un danés. Y era a través de un vídeo que se hizo viral en redes, era como que el gobierno decía que pidieran que a los daneses les ayudaran a no quemarse, porque tienen un nivel además de cáncer de piel muy elevado en el país. Y entonces decía, si le ve, dile que se dé crema, dile que se meta debajo a la
servicio
sombrilla.
Público, ¿no?
Sí. Por favor, ayuda a los daneses a que no tengan cáncer de piel cuando vienen después de estar en España, ¿no? Y porque era un tema importante.
Oye, pues vamos a ir a publicidad, vamos a retomar este tema después, porque vamos a ver de cómo comportarse en la playa, y esto puede ser perfectamente... lo podemos añadir, es decir, si ves a un extranjero que se está tostando, que está rojo como un cangrejo y no se protege, oye, pues dile, chato, ponte un poquito de crema, ¿no?
Factor 50, como mínimo.
Como mínimo, en tu caso como mínimo o total, es decir, pantalla total. Volvemos enseguida en el fin de semana de COPE.
Sigue también a Cristina López Slichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y aquí va otro consejo, porque normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, ¿no es así?
Efectivamente, muy buenos días.
Hola,
Rosa.
Otra vez.
Efectivamente, sobre todo hay zonas de nuestro país donde el agua arrastra mucha cal, y esa cal, pues por ejemplo, nos deja la piel tirante, nos pica tras el aseo personal, y esa cal también va precipitando, causando obstrucciones y averías en la instalación de tuberías, grifos sanitarios o electrodomésticos. Bueno, si queremos poner solución a esos inconvenientes, podemos colocar Sinobras Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país. Las manchas de cal desaparecen, los jabones también cunden más, necesitamos menos cantidad, por ejemplo, a la hora de poner la colada o el lavavajillas.
¿Y quién lo instala? ¿Quién instala Masical y cuál es su precio?
Pues una sencilla colocación, lo abrazamos a la tubería general, donde está el contador del agua, la llave de paso, en un minutito nada más, una tarea sencilla que realiza el propio usuario. Un año de prueba fundamental, Rosa, si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
Fenomenal. Bueno, pues promoción especial para los primeros pedidos, Noelia.
Sí, promoción especial verano, 3x1. Aproveche, pídalo en este momento, 11:49 en la Casa Masical, 902-107-109. Díganos que es oyente COPE. Gastos envío gratis
para usted durante la próxima hora y se aprovecha de la promo especial verano 3 Masical al precio de 1, recuerde, 99 euros.
Recordamos el teléfono 902-107-109, Masical 902-107-109, Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Gracias y buen domingo.
Buen domingo, hasta luego.
Adiós.
Súbeme la radio.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio.
Hoy también les estamos pidiendo a nuestros oyentes del fin de semana de COPE que nos cuenten pues ese tipo de cosas que hacemos en la playa o en la piscina o en nuestras vacaciones sin darnos cuenta, con las que podemos molestar a los demás, porque realmente que existe, dijéramos, ¿no?, unas normas de protocolo que deberíamos todos seguir.
Sofía. Hombre, espera, Rosa, que es que nosotros, que somos muy científicos, hemos ido a preguntarles a los organizadores, atención, del Congreso Internacional de Protocolo que se celebra en Valladolid, y he resumido esas 5 pautas. Bien, empezar por la primera. 5 cositas, apuntad también, como hemos puesto Enrique Iglesias, que suba la radio, la gente que nos está escuchando, y apunta estas 5 normas. La primera, a ver, chicas, ¿qué pensáis? Sacudir la arena de la toalla, sobre todo cerca o encima de otras personas que están tomando el sol.
Si tú ves que te lo ha pasado. Si te lo hacen encima, ya es para cargarte a la persona en cuestión.
Pero es que además hay que tener un poquito de ojo, es decir, hay viento, que es el aire en movimiento, por favor, hay que tenerlo en cuenta. No te creas que por estar a metros, ¿vale?, no me vas a dar y con una energía, oye, y te da aquello pica que no veas, chica, vete más hacia la agüita o te vas hacia el otro lado, y, o lo haces un burruñito, y cuando ya llegues a la parte fuera de la playa, pues cuando no haya nadie, no molestas. Claro.
Yo creo que hablamos de madres huracán, esas que van a recoger y de repente arrasan con todo, cogen las toallas, lo que es estar visualizando es que el niño no se meta en el agua, y claro, no se dan cuenta que hay gente que está tranquilamente tomando el sol. Bueno, pues esa es la primera norma.
Estás comiendo arena en ese momento.
Claro. Otro momentazo. Llega el momento de hacer una pauta y nos vamos al...
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Y a ver quién me puede decir 2 normas básicas cuando estamos en el chiringuito. Dime, Isabel, a ver qué piensas tú.
Llevar una camiseta puesta.
Esencial, es por favor. Número uno. Además, tampoco vale ese llevar la camisa pero abierta hasta casi el ombligo. No es necesario verlo.
Esos chorretones que caen con toda su naturalidad. No, ¿pero por qué tengo que verlo yo? ¿Qué necesidad?
Exactamente. Bueno, esa es una norma.
La playa también, o la piscina, nos da momentazos que dices, ¿por qué tengo yo que ver esto, no?
Bueno, imagínate si encima de reojo estás descubriendo que él es o tu jefe, o tu vecino, o tu compañero de, yo qué sé, del apartamento de al lado.
Es un horror encontrarse con alguien conocido en la playa.
No es necesario. Así que primera norma de entrar en el chiringuito, por favor, cúbrete. Y segundo, si llevas el bañador mojado, pues no te sientes. Porque luego viene otra persona y no tiene por qué sentarse en algo que está mojado.
Pero llévate una toallita.
Exactamente.
Tu toalla, te la pones ahí
tranquilamente.
Vas a gusto, no te quedas pegado al asiento.
Exactamente. Segunda norma. Tercera, inevitable. Pasa en toda España. Pasa en Latinoamérica. Si me apuras, en Sebastopol o incluso Siberia. Alguien aprieta una simple tecla y suena...
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Hasta en Sebastopol.
Hombre, ahí está
Hasta
Fonsi.
Hasta debajo del agua. Te estás metiendo a bucear y dices, ¿dónde está Fonsi?
¿Por qué decimos esta norma? Porque hay gente que se pone al lado con su música sin tener en cuenta el volumen. Y a ver, dentro de las músicas está el despacito, también está el reggaetón, y no todo el mundo le gusta el reggaetón. Entonces, cuanto más alto lo tengas tú, más alto lo están teniendo los vecinos. La música para discoteca, para la noche y para los auriculares. Pero por favor, tercera norma de protocolo, sí. Si vas a la playa, no pongas la música, y mucho menos alta.
Pero no te lleves el móvil tampoco, porque luego esas conversaciones a grito pelado, pero ¿qué estamos haciendo?
Hombre, así. Bueno, esa era la tercera norma. La cuarta, la habéis comentado, jugar al balón a las palas poniendo en riesgo a otros veraneantes. Porque yo sé que a ti te gusta en la orilla, pero a ver... Que si te alejas unos pasos, además de que estás haciendo ejercicio, es que no tiene por qué recibir un balonazo, un pelotazo, el que está a la orilla tranquilamente viendo cómo su hijo se baña o toñe tomando el sol.
Dice Elsa que te quemas los pies si te alejas de la orilla. Es que
bueno,
ella
bueno,
es muy
bueno,
pro
bueno, es
palas.
Que es pro. Ahí tenemos un debate internacional entre pro palas y no. Así que nada, esa era la cuarta norma. Y la quinta, lo siento mucho, pero meter animales de compañía en zonas horarios que no estén especialmente acondicionados para ellos. Es decir, que en las playas hay unos horarios, hay unas zonas, y si tú quieres eres tu animal de compañía, pues respétalo, porque a lo mejor el de al lado no le apetece estar bañándose en el mismo lado.
A mí no me gusta bañarme con perros. Mira que los quiero mucho, pero lo siento mucho. No me gusta bañarme con perros. A lo mejor si es el mío, yo entiendo que la pues dice, vale, pero yo pienso que no es el mío y que no. Es como ir con tus hijos, que no son los mismos que aguantar a los demás, ¿no?
Ahí pues, estamos. Pues, y brevemente, claro, brevemente, cosas que sí que nos recomienda este Congreso Internacional de Protocolo de Valladolid que hagamos. Por una parte, que respetemos los horarios de las sombrillas, porque así van a poder limpiar mejor en las playas. Vigilar el color de la bandera, básico, que no te estás jugando tú solo la vida, que es que se la va a jugar el socorrista si a ti te pasa algo. Amarillo, rojo, no te bañas tranquilamente, paseas. Por otra parte, recoger todas las basuras. Ay, sí. Pero ¿cómo se ha visto que tú puedas entrar comiendo, bebiendo al agua y salgas sin nada? Ahí se ha quedado algo, sin una lata.
Y fuera, y fuera en la arena, nada, que no se quedan cosas ahí.
Las colillitas.
Hombre. Y este
ay, que es... no se fume, no debería, deberían prohibir, yo lo siento, es que soy muy antitabaco, pero deberían prohibir fumar en las piscinas, en las playas y en todos los...
100%. Y este...
Lo siento, Gloria, me ha mirado así como diciendo...
Y un signo de alerta con delicadeza, educación y suavidad para gente como Isabel y como yo, que tienen niños pequeños. Oye, pues que no altere mucho, tranquilidad también necesitan el resto de personas y que nuestros niños jueguen, pero de una forma considerada, sobre todo... sin alzar mucho la voz y evitando las peleas entre hermanos.
Evidentemente.
O sea, que ahí estamos. Esas recomendaciones las vamos a meter en nuestra página web, porque sé que las estás apuntando, así que facebook.com/CristinaFinDeSemana, ahí tendrás ese protocolo que nos cuentan desde el Congreso Internacional de Protocolo para la playa.
Bueno, y si nos quieren contar, pues eso, las cosas que las cosas que te sacan de quicio, evidentemente, que hay muchas, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, de las líneas de contacto, del teléfono, nos llaman y nos lo cuentan. Yo tengo que despedir ya a mi querida Gloria Saló. Gracias por estar con nosotros en esta tertulia tan estupenda, que me lo he pasado muy bien. Gracias, Isabel Cuesta. Hasta la semana que viene.
Gracias, Rodríguez.
Llega el informativo y volvemos.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.